La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Sabes, Pete? Jamás serás un buen guionista, ¿y sabes por qué?
No, John, ¿por qué no me lo explicas tú?
Porque dejas que 85 millones de aficionados al cine influyan en ti. Para escribir una película tienes que olvidarte de que alguien va a ir a verla.
Pues tú vas a conseguir que nadie vaya a ver esta.
Puede que sí. Pero yo creo que hay dos modos de vivir en este mundo. Uno es arrastrándose, besando culos y escribiendo finales felices. Firmando contratos largos, no arriesgándose nunca a nada, no volando, no saliendo de Hollywood y ahorrando dinero hasta el último céntimo. Y cuando eres un cincuentón bien conservado, te mueres de un infarto porque tu parte salvaje se ha comido los músculos de tu corazón. El otro modo de vivir es haciendo lo que te salga de los cojones. Negándote a firmar contratos, peleándote con aquel que puede degollarte y halagando al desgraciado que pende del hilo que sostienes.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hay más de dos formas de estar en la vida y de hacer cine. Para ir encontrando la nuestra, contamos con la guía del profesor Ocaña. ¿Qué tal, Javier Ocaña? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Mira, cuando pasa la sección hay mucha gente que nos escribe para decirnos que aprenden mucho de tu sección, de las explicaciones que das de las películas, de las series, en qué fijarse, sobre todo, pero también hay otros que nos dicen que destripamos demasiado. Hoy creo que vamos a saber algo más de cómo construir una crítica buena o una crítica mala, ¿no?
Bueno, vamos a intentar dar alguna explicación sobre ello. La verdad es que son bonitos los mensajes que a mí me llegan, por ejemplo, de Twitter y de Instagram y demás, y alguno que recibís por aquí. De vez en cuando también he recibido un par de mensajes con lo de los spoilers, sí. los destripamientos, que yo siempre digo que vale, que si destripamos el Club de la Lucha y Psicosis y Seven, pues mal, obviamente mal. Eso no se puede hacer. Pero que hay un excesivo obstinación por librarse de saber cosas de las películas. Y si hacemos un análisis, y aquí intentamos hacer un análisis de por qué una película gusta o no, pues no es que haya spoilers, pero sí se habla de grandes temas y demás. Y siempre pregunto, a ver, ¿cuál ha sido el spoiler? De hecho, el último que recibí, lo comentaba ahora, decían que había hecho un spoiler porque comenté que en la primera secuencia de Pobres Criaturas, la protagonista se tiraba por un puente. Bueno, es la primera
secuencia.
Es la primera secuencia. Bueno, pues...
Venga, vamos con ello. Vamos a comenzar por la serie que has visto. Hemos escuchado hablar de ella en estos días que han rodeado el 20 aniversario del 11M. La serie te titula Nos vemos en otra vida.
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Tampoco es que pienses... Da igual. No da igual. Pero yo qué sé. ¿Te arrepientes? Eso es lo fácil. Arrepentirse es lo fácil. Pero si lo piensas, ¿de qué sirve?
Así comienza la historia. Escuchamos a Vivi, que es Gabriel Montoya, el primer condenado por los atentados del 11M, el que trasladó los explosivos, hablando sobre el arrepentimiento. ¿Marca este inicio el tono de la serie?
Marca el tono. Lo que pasa es que el gran tema, uno de los grandes temas de la serie, que es el arrepentimiento o posible arrepentimiento de tanto de Gabriel Montoya como de Emilio Suárez Trasorras, de la trama asturiana del 11M, tarda en llegar. Y hay momentos en los que que dices, bueno, pero estos señores y este chico no se van a arrepentir en ningún momento de lo que ocurrió, de la colaboración necesaria, tan necesaria que era imprescindible para los atentados. Es uno de los grandes temas y luego se resuelve a lo largo de la serie.
Sí. Está basada la serie en el sumario del juicio y en la entrevista que Gabriel Montoya le concedió a Manuel Javois. ¿Cómo se lleva algo tan medido a una serie de 6 episodios?
Pues está muy bien, porque es miniserie, 6 episodios relativamente cortos, entre 32 y 43 minutos, es decir, más cortos de lo habitual. Tiene una estructura cambiante con varios tiempos en los que hay una cierta complejidad, pero se lleva relativamente bien, y sobre todo el punto de vista siempre está en el Babi, que se llama el gitanillo, este chico de 15-16 años que colaboró llevando pues una mochila con dinamita desde Avilés hasta Madrid en un alza por encargo de Emilio Suárez Trasorras. Y el punto de vista siempre está ahí. Es decir, por ejemplo, las conversaciones entre Emilio Suárez Trasorras y Yamal Hamidán el chino no están, porque eso no se sabe por el sumario, porque Emilio nunca lo confesó, nunca dijo lo que... Y lo que sí está es lo que confesó tanto el chaval en la entrevista con Havois como lo que confesó
en el juicio. En el sumario. Sí. La serie nos irá llevando a los meses previos al atentado, a conocer en qué momento y cómo se organizó todo.
¿Dice tu cuñado que tienes dinamita?
No, lo digo yo.
¿Y yo me lo tengo que creer?
Eso es.
¿Y por qué?
Porque yo me tengo que creer otras cosas, como que tienes hachís.
¿No has visto las caras?
¿Cuánta queréis?
60 kilos.
¿Qué vais a robar el Banco España?
¿Tienes o no tienes?
Tengo. 60 dinamita, 60 hachís. 60 por 60.
¿En serio? ¿Vas a cumplir?
¿Tú crees que era atrevido o como poco difícil sacar adelante esta serie?
Yo no sé si atrevido. Yo te digo una cosa, alguna vez lo he comentado en los últimos años, que era raro que no se hubiera hecho una gran película sobre el 11M, igual que me parece rarísimo que no se haya hecho una gran película sobre el 23F. Me parecen grandes temas y grandes...
Sí, pero en este país yo creo que tenemos un problema con
sí,
esto.
Sí, sí,
¿eh?
Eso. Y siempre que estamos diciendo el cine americano, sí. El cine americano siempre mira su historia de frente y muy
pronto. Lo aborda todo.
Y muy pronto. Sí. Y aquí nos cuesta. Sí. Y lo llevo diciendo años, así que fenomenal. ¿Atrevimiento? Pues sí, relativamente atrevimiento. Y sobre todo, yo creo que han elegido una vertiente muy interesante del 11M. A mí siempre me llamó mucho la atención, me fascinó esta tragedia de que unos kinkis de Avilés colaboraran de manera como lo hicieron,
sí, determinante.
Determinante en todo esto. Sí. Me llamó mucho la atención, y cuando leí el libro de Havois, que analiza tanto toda la entrevista que hizo con el chaval como todo el caso y la trama asturiana, el libro está muy bien escrito, como escribe Havois, y me pareció fascinante. Y cuando llegó la serie dije, pues fantástico.
¿Y la serie cómo está dirigida? O sea, ¿cómo te va llevando?
La serie está muy bien dirigida, porque los guiones no son cronológicos. Hay adelantos en el tiempo a la parte del juicio, hay adelantos en el tiempo a la parte en la que ya Havois, que hay un personaje que es un actor que hace de Manuel Havois, no sale mucho, pero sale en dos o tres secuencias, que está entrevistando al chaval Kinky este. Y ese paso adelante y atrás lo que hace es que grandes temas alrededor de la serie converjan muy bien poco a poco. Hay un análisis social muy importante, porque el chaval es un chaval con un padre en la cárcel, criado de aquella manera, metido en el mundo de la droga desde muy jovencito, conduciendo de manera diabólica desde muy jovencito. Bueno, pues hay un análisis social también de ese mundo de Avilés que es importante.
¿Y el reparto está bien escogido?
Está bien el reparto, y muy bien los directores y los guionistas. A ver, los creadores son los hermanos Sánchez Cabezudo. Jorge Sánchez Cabezudo dirigió en el año 2008, si no recuerdo mal, La noche de los girasoles, una película con Carmelo Gómez que era estupenda, era un gran debut cinematográfico, y desde entonces solo ha dirigido series. Es el director de Crematorio, de la serie Crematorio. Buenas series siempre. Ellos son los principales guionistas, los autores de la Biblia, digamos. Luego, dos de los guionistas son los hermanos Pablo y Daniel Ramón. Pablo Ramón es un dramaturgo muy prestigioso, joven dramaturgo, que en los últimos años ha encabezado grandes montajes teatrales. Son dos de los guionistas. Y luego está muy bien, porque la serie son actores completamente desconocidos o casi desconocidos. Del chaval en la parte más jovencita, cuando tiene 15 o 16 años, hace Roberto Gutiérrez, que no había hecho nada y está fantástico. De la parte cuando ya tiene 25 o 26 años, hace Kim Ávila, que está fantástico. Y luego la gran revelación es Paul López, que es un poco el único más conocido, que es el marido de Suro, en Suro, la película de hace dos años, que estaba muy bien Suro. Y Paul López, haciendo de Emilio Suárez Tarrora, se va a llevar todos los premios.
Nos vemos en Otra Vida, que está en plataformas, pero vamos a ir a las salas de cine, porque quiero aprender a hacer una crítica de cine, empezando por Los niños de Winton.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida
a Nicholas Winton?
Basada en hechos reales, protagonizada por Anthony Hopkins, ¿dónde nos lleva Los niños de Winton? ¿Qué es?
Pues nos lleva a dos etapas también, un caso parecido a lo de la serie que acabamos de hablar. Año 1939, e inicios de prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya se ha anexionado Austria y está pendiente de anexionarse Checoslovaquia, después de la crisis de los Sudetes y todo aquello. Y entonces, un agente de bolsa, joven agente de bolsa, que tiene una relación comercial con Praga, decide, viendo lo que se viene sí. encima para los niños judíos y para los judíos en Praga y en Checoslovaquia, decide intentar cogerlos y poner una serie de trenes y llevárselos a Inglaterra y con familias de acogida, todo muy bien organizado, con una serie de colaboradores. Es algo así como la lista de Schindler.
Sí, estaba pensando
lista,
en eso.
Claro, es un poco la lista de Schindler en pequeñito. En pequeñito, relativamente, 670 niños judíos salvaron llevándolos a Inglaterra. Y entonces, esa es una parte, la parte, digamos, contemporánea de la Guerra Mundial, y luego en los años 80, finales de los años 80, cuando ese agente de bolsa es un señor mayor con su mujer en su casita, jubilado, anciano, que es Anthony Hopkins, cómo acaba yendo a un programa de televisión que se entera de este caso que era completamente desconocido y sale a la luz pública. Y esa parte es muy emocionante.
¿Pero es la historia esa que todo el público son niños rescatados?
Por ahí va el tema.
Por ahí va. Por ahí es que, tema. No, yo me acuerdo de la real, de la historia real.
Por ahí va el tema. Además, entre otras cosas, por ejemplo, uno de los niños judíos salvados es un director de cine importantísimo que se llama Karel Reis, sí. seguro que conoce alguna gente, el director de La mujer del teniente francés, del jugador sí, de sí, sábado sí, noche, sí, domingo sí, mañana sí. Un director del Free Cinema británico que era uno de esos niños de Winton que se salvó y que no hubiera tenido vida como otros 670 y como los hijos de estos.
Y Anthony Hopkins hace de salvador mayor ya, o sea, de los años 80.
Ya mayor. Es una película muy correcta en la parte del pasado y creo que muy emocionante en la parte del presente en los años 80. ¿Por qué? Yo creo que por la increíble aportación de Anthony Hopkins, que está como siempre mayúsculo y que creo que tiene unos matices a lo largo de la parte de su película que es un esplendor.
¿En esto que estás diciendo es lo que tenemos que ponerlo al acento si queremos hacer una buena crítica?
Bueno, tenemos que hacer que pensar cómo se hacen esos saltos, si esos saltos son bruscos o no son bruscos, si la película fluye bien, si hay un paralelismo entre el presente y el pasado, si la vida sigue siendo igual de peligrosa para en algunos aspectos en el mundo. Bueno, pues ese tipo de cosas.
Y vamos, ¿qué hay que hacer para apuntalar la crítica de una película que no nos gusta tanto?
¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no?
Tiastro. Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón. Sí que es un inútil.
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de toro.
Casi es rabo, pero de mono.
Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes.
¿En qué batalla murió Napoleón?
En la última.
Si un tren sale de Badajoz.
¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en dos días. ¿Alguna preguntita más?
La familia Benetton. Yo te diré que ni por el título, ni por el tráiler, ni por el actor protagonista, ni por el póster. O sea, yo no iría nunca a ver esta película.
Voy de nuevo a ser políticamente incorrecto en esto de la crítica. Y, por ejemplo, yo siempre digo, cuando voy a dar una clase de crítica de cine a un máster que voy, siempre digo que lo fácil es dar un palazo y que la crítica se te llene de insultos, pero eso es lo fácil. Y creo que no es así. Incluso voy a defender a Leo Harlin, el actor. A defender en cierto sentido, como un actor de comedia popular que clava cada uno de los chistes, los clava todos. Si los chistes son buenos, incluso puedes sonreír. ¿Qué ocurre? Que los chistes,
depende del chiste.
Depende del chiste, la mayoría son malos. Aquí es un tipo cascarrabias, cuñado, que no le gustan los niños, al que le encasquetan por una herencia, porque se muere su hermana, le encasquetan 5 niños que él no quiere, 5 niños de 5 razas distintas, y es un poco el cuñadismo contra lo woke de la hermana. Bueno, es un planteamiento como otro cualquiera. ¿Qué le ocurre a la película? La película es de esas que están atiborradas de luz, que parece una mala serie de televisión, dirige Joaquín Mazón. ¿Qué ocurre también? Que la presentación de personajes está bien y que Leo Harlan clava todos los chistes, que luego el desarrollo de la peripecia es bastante malo y que cuando se pone sentimental es insoportable directamente. Pero bueno, intentamos hacer un análisis. Cuando yo voy a la clase de crítica digo que lo importante con las críticas es, con las películas muy difíciles y muy complejas, intentar ser sencillo.
Yeah.
Y con las películas muy fáciles, intentar ser al menos algo de complejidad, intentar sacarle las cosas. ¿Qué le saco yo a esta película? Pues que es una película de Paco Martínez Soria del siglo XXI.
¿Me estarás comparando a Leo Harlan con Paco Martínez Soria?
Pero completamente. Es el mismo tipo de actor. Paco Martínez Soria también es un actor de éxito muy tardío, muy tardío. Intenta acordarte de una película de Paco Martínez Soria.
No, de joven no.
No, pues no lo había. Vale. Que clavaba todos los chistes en un mismo registro siempre y todo es. La ciudad no es para mí. Es la familia Benetton del siglo XXI. Es un tipo de actor muy parecido. Así que defendiendo un tanto a Leo Harlan, la película es un horror.
Bueno, ya hemos aprendido algo más de cómo hacer críticas cuando nos ha gustado una película y cuando no nos ha gustado una película. Yo siempre leo Las Docaña y con eso me guío. Muchísimas gracias.
Gracias, adiós. Beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.